Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. Sí, una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller. Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible. Ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Bueno, ayer, un secretario de gabinete del Departamento de Corrección, un individuo de nombre Rivera Juanatey, va a un proceso que yo no tengo muy claro de dónde emana, pero lo discutimos eso ahorita, Carlos. Primero quiero ver este genio de Wanda Vázquez, porque este nombramiento es de ella. Aquí no puede echarle la culpa a la pasada administración. Este es hashtag tu nuevo gobierno. Donde lo cuestionan, este es el interino, secretario interino del Departamento de Corrección. Le volaron la cabeza a Eric Rolón, al segundo de Eric Rolón, y parece que este era el tercero o el único que quedó vivo por allí de la masacre, ¿no? Creo que bien votado Eric Rolón. Del segundo no puedo opinar porque no sabía ni que existía. Y de este tampoco, yo la primera vez que veo a esta persona en público. Pero me preocupa sobremanera este nombramiento de interinato, y eso lo quiero discutir ahorita contigo, de la gobernadora. Y obviamente el tema álgido es la subasta que llevamos denunciando en este programa desde hace meses, donde se favoreció una empresa contra la que ostentaba y ostenta hoy día el contrato. Esa empresa que no es favorecida eleva su reclamo en el proceso interno de la agencia. Por supuesto que no le dan la razón, porque después que está chancho ya la cosa, eso no vira para atrás. Va al tribunal apelativo y el tribunal apelativo, en una sentencia bastante fuerte, revoca la determinación de la Junta de Subasta. Digo bastante fuerte porque, más allá de ir a los méritos, lo que plantea es que esta gente se pasó por donde no le da el sol los reglamentos, sus reglamentos. Esto no es un issue de alto derecho sofisticado, donde pues tal vez alguien en la Junta desconocía. No. El reglamento de corrección lo tiraron al zafacón e hicieron lo que les dio la gana. Estoy parafraseando lo que dice el Supremo, por supuesto que no lo dice así de jantan plan. Y este señor, que yo no sé por qué razón la gobernadora lo escoge para seguir dirigiendo la agencia, está involucrado en un envío y comunicaciones oficiales con objeto. Él dice que no fue con esta subasta, que es otra subasta. Cuando menos, actuó imprudentemente. Y digo eso porque lo admite. Su defensa, mira si es bueno, que su defensa es que no fue ilegal lo que yo hice, fue imprudente. Bueno, él tiene varios clientes allá en corrección que pueden argumentar lo mismo. Sabe Dios si fue coyo esa defensa en los pasillos de su agencia, de parte de su clientela. Porque cuidado que hay preso por ahí que dice que no hizo nada. Y debe haber alguno que otro que no haya hecho nada y cayó en algún lado. Así que el imprudente secretario de corrección de la gobernadora Wanda Vázquez dice lo que yo creo que es una barbaridad, Carlos. Y esto yo no sé cómo es que los legisladores se lo permiten. Bueno, a los periodistas, que no tienen mucho control. Cuando le están haciendo preguntas, dice, más adelante, estoy leyendo el vocero Ayesa Díaz Rolón, página 3. Más adelante indicó a periodistas que no hablaría del proceso de subasta en sus méritos, que es el ajo del asunto, ¿no? Porque es una cuestión que está subyúdice. entre paréntesis, bajo consideración del tribunal. La periodista le traduce el latinazgo de abogado acabado de graduar. Y estoy impedido de entrar hasta tanto esa controversia se resuelva. Mire, no sea disparatero, no sea embustero. Tú sabes, a mí de verdad que cuando mienten así es una cosa que es horrible. Puede ser que yo desconozca que haya una orden de mordaza impuesta por el tribunal. Pero que yo sepa, los tribunales apelativos, yo no tengo recuerdo.
Me perdonas. Habrá una orden de mordaza de un tribunal si lo hubiera. Y la orden de mordaza del tribunal no va contra otra rama de gobierno y no puede impedir que la Asamblea Legislativa indague y pregunte. Pero ¿sabes? Podrá ser que la prensa no te lo pueda decir. ¿Será que tú no andes hablando, Bray? Pero en una investigación formal de una rama de gobierno, la teoría de separación de poderes imposibilitaría también eso. O sea, que para el disparate que está diciendo, doble, hay otra razón adicional.
Yo no lo había visto de ese ángulo. No, yo lo estoy viendo como que no. Yo no tengo recuerdo. Tú tienes más años que yo en la práctica. Que un tribunal apelativo emite una orden de mordaza. No. Para empezar, es prácticamente, o sea, tú es por papeles. Porque las órdenes de mordaza a nivel de instancia se emiten en casos de alto interés público donde, ya, yo no hablo más porque yo estoy sub judice con la noticia.
Mira, para continuar, ¿verdad?, analizando la designación del sustituto de Eric Rolón en el Departamento de Corrección, pues es importante traer a colación. Porque
ojo con eso, porque es una designación de interino.
Por eso voy. El artículo 173 del Código Político señala que en todos los casos en que ni el jefe, ni el auxiliar o delegado de algún departamento, oficina o negociado del gobierno estatal pudiera desempeñar las obligaciones del mismo, ya sea a causa de muerte, renuncia, separación o ausencia temporal, incumbirá al gobernador a su arbitrio y con la aprobación del Senado disponer que el jefe de cualquier departamento, oficina o negociado desempeñe las obligaciones del cargo mientras se nombre el respectivo sucesor o cese de dicha incapacidad o ausencia temporal. Es decir, de ordinario, cuando el señor o señora gobernadora nombra a alguien, esa persona debe ir a un puesto ejecutivo, ¿verdad? Tiene que ir al proceso de confirmación del Senado, salvo que lo haga fuera de sesión. De otro lado.
Y va cuando tan pronto empiece la sesión. La sesión va.
Hay que someterlo. Y si no actúa la Asamblea Legislativa, pues no quedó confirmado y tiene que abandonar la posición. Ahora, si lo que pasa es que se renuncia a la persona y todavía el gobernador o gobernadora no ha designado a nadie, se supone que dentro del esquema orgánico de la agencia hay una estructura
de sucesión
permanente establecida de sucesión, y ahí subiría esa persona, podríamos decir, por accidente y de facto, en lo que el gobernador o gobernadora decide.
Típicamente el subsecretario de la agencia.
Ahora, cuando ninguna de las estructuras puede subir, o la gobernadora nombra a alguien que no es de esa estructura orgánica regular, el Código Político entonces requiere que haya una especie de consulta o colaboración entre el gobernador y la Asamblea Legislativa y el Senado sobre la estadía, si podemos decir, de esa persona. Así que es una situación muy peculiar de un nombramiento que no es en propiedad, sino temporal, que requiere algún aval del Senado.
Yo me imagino que eso está ahí para evitar que un gobernador le dé vuelta al proceso de confirmación designando interinos. O sea, si yo no tuviera eso en el Código Político, ¿qué impediría entonces que yo, gobernador, diga, pues Carlos Díaz Olivo va ahí de interino, en lo que yo busco el que voy a someter como permanente? Y estás ahí un año, en teoría el cuatrenio, sin que tengas una autorización legal, por decirlo así, porque hay un orden de sucesión. Si hay un orden de sucesión, esto no aplicaría en teoría, ¿no? O sea, porque sería el que por ley le toca estar ahí. Así que es en ese contexto que estamos viendo esta vista. O sea, este señor, ¿qué pasó? Ya.
Déjame decir algo, porque si yo no me voy a tener yo que reclamar aquí de esta. No me deja hablar Wilfredo.
Que yo no entiendo estas.
No, mira, no, rápidamente, Luis, y lo seguimos después de la pausa. El funcionario designado plantea que lo que él hizo fue compartir con unos miembros de la Junta y con otras personas la opinión del tribunal. Y a eso es que supuestamente hay un señalamiento de interferencia. Por eso, la verdad, como que si eso es nada más, a mí me parece una cosa, pues un documento público que cualquiera pueda acceder.
Pero ¿y por qué él dice que es imprudente entonces?
Yo no entendí. No, por eso, déjalo ahí, te lo planteo, porque es que léelo y me estaba raro que si eso es, pues no me parece que eso sea nada. Es cosa ni impropio, ni alteró la sustancia de una subasta, ni el proceso.
De esta vista de ayer de Rivera Juana Tey, que está llena de falta de información todo este proceso. Y sé que he hablado mucho, pero estoy tratando de dar los datos. El lío aquí es, y en los dos periódicos, en el periódico El Nuevo Día, a la página 10, Javier Colón Dávila, y ya di la cita del vocero, que es la página 3, Ayesa Díaz Rolón. El Nuevo Día dice que el pecado de Rivera Juana Tey es que Rivera Juana Tey era alguien en la división legal, no sé si el director, pero parece que viene de la división legal, es quien ahora está de interino, ¿no? Presentado como interino. No ha sido, el lunes creo que votan por él. Pero le indica a Carranza, Carranza es el de la Junta de reconsideración de subasta. O sea, es el proceso interno de la agencia cuando algún licitador entiende que la cosa no estuvo correctamente adjudicada, va a este proceso, y esto es típico en todas las agencias, hay un mecanismo administrativo, y de ahí entonces usted pasa típicamente a apelaciones. No se va a instancia, se va directamente al Tribunal de Apelaciones. Digo que es típico porque hay excepciones a eso. El Mr. Carranza lo votaron como bolsa, a él y a todos los de la Junta, el pasado director de la agencia, Rolón, luego de todos estos incidentes, fue destituido. Pero, dice aquí, Rivera Juana Tey le indicó a Carranza en una hoja de trámite que verificara unas páginas de la sentencia en las que había argumentos de derecho que, de alguna manera, favorecían al Departamento de Corrección. O sea que la comunicación que tiene don Rivera Juana Tey, quien supongo es abogado, es enviarle al presidente de la Junta de Subastas o de Reconsideración de Subastas de su agencia una sentencia
que puede resultar pertinente a
lo que está pasando. Honestamente, y ahora va a sonar que estoy defendiendo a Rivera Juana Tey, porque creo que lo estoy defendiendo, porque estoy perdido, pero yo no veo mayor problema con que un documento público, que es una sentencia. O sea, usted, ciudadano, puede buscar una sentencia, excepto en un caso de familia y alguna que otra excepción que haya por ahí, que yo no tenga claro ahora mismo. Pero excepto familia, usted va al tribunal y le pide el fallo cualquier ciudadano.
Y a nivel de apelativo, no existe eso. Eso está publicado allí.
Yo no sé si familia mantiene...
¿En apelativo?
No sé. Tú vas a ser más familia que yo, así que...
De refilón, digo, Dios me libre.
Cualquiera sea más familia que yo, porque yo no lo
hago. Cuando haya allí una pobre corporación involucrada, bueno,
para propósito, los procedimientos de familia son privilegiados en el sentido de que son confidenciales. Inclusive usted no puede entrar a sala. Las partes pueden excluir que no haya más nadie aquí porque se está discutiendo algo que es íntimo, que es familiar. Y obviamente esto no es un caso de familia, así que punto, no tiene nada que ver con esto. Así que estamos ante un documento público que este señor le envía al jefe de la Junta de Reconsideración de su agencia. Claro, hay una hoja de trámite que podría alguien entender que le está dando algún tipo de legal advice, pero a mí no me choca, así como que me ofenda, que el abogado de la agencia le dé, si le escribe un brief, pues ya hay, ojo, porque él no es abogado de la Junta, él es abogado de la agencia, y la agencia es parte de los procedimientos. Pero aparentemente el problema, Carlos, es que alguien se inventó en la agencia un reglamento y cito del mismo periódico. En síntesis, el Tribunal de Apelaciones determinó que Rivera Juan Tey falló al comunicarse con Alberto Carranza, quien entonces presidía la Junta de Reconciliación de Subasta, organismo, y esta es la parte importante, organismo al cual su reglamento prohíbe que a sus miembros tener comunicación con los funcionarios del Departamento de Corrección, como Rivera Juan Tey, para garantizar la independencia de la toma de decisión. Ok, yo puedo entender que un reglamento diga: usted no puede ir a cabildearle a la Junta por allá en privado, porque usted es parte de este asunto. O sea, lo que está adjudicando esta Junta es la corrección de las actuaciones del Departamento de Corrección. Pero se debe extender eso a que yo no le puedo enviar una sentencia.
O sea, interpretar un reglamento de esa manera,
como que está fuerte,
es ser un leguleyo. La gente que busca la, enreda la cosa obviando el objetivo real. El objetivo real debe
que no
ser,
se traquetee.
¿Verdad? Que no se traquetee. Pero yo no puedo ver cómo se puede traquetear con simplemente compartir una expresión judicial.
Del propio tribunal.
¿Sabes? No sé.
O sea, por eso a mí me choca. Pero por otro lado.
A menos que Luis, de nuevo, ¿verdad? Hay otro elemento que no sabemos.
Que no esté aquí, por
pero
eso.
De lo que estamos leyendo, uno de verdad no, se le hace esto complicadísimo.
Eso hay que mirarlo, esos reglamentos. Segundo, me confunde aún más que este señor Rivera Juan Tey hace una admisión de culpa y su defensa es que no fue ilegal, pero que fue imprudente. Bueno, pero espérate, ¿cómo que fue imprudente? O sea, ¿cuál es la imprudencia? O sea, él considera
la imprudencia que supongo que al tribunal decir que actuó mal, pues él lo da por sentado.
No,
pues,
pero pues, si yo no actúo. Oye, espérate, Carlos.
Claro.
¿Podrá venir el Tribunal Supremo de los Estados Unidos junto con el de Rusia en una opinión concurrente? A ver, si yo entiendo que yo no lo hice mal. Yo lo entiendo. Claro. Mire, esa es la opinión del tribunal, la respetamos. Estamos, ¿verdad? Creemos en el sistema, así que nos respetamos. Pero yo creo que el tribunal se excedió, no entendió bien el proceso, qué sé yo.
¿Cómo el interés público de Puerto Rico, ¿verdad?, de nosotros, se afectó porque se compartiera una sentencia del Tribunal de Apelaciones?
Es más, voy más allá. Mira,
yo no sé qué determinó el propio Tribunal de Apelaciones, pero, o sea.
Voy más allá, Carlos.
Pero yo no entiendo.
Voy más allá. Y de nuevo, estoy tratando de entender esto lo más favorable a este señor. Que él mismo se hundió. Vamos a suponer que más en este caso, revocaron a la Junta. No hay un deber de alguien decirle a la gente de la Junta: miren, léense esto, por Dios, que los acaban de revocar, no metan la pata de nuevo. ¿No? O sea, no me parecería lógico que si yo soy el secretario, le voy a decir a mi Junta: muchachos y muchachas, bendito sea Dios, mire lo que dice aquí.
A colegas, gente en la misma universidad, gente, como compañeros, amigos, uno hasta tú ves una sentencia o ves un artículo que tiene que ver sobre lo que dice, mira, vete. Habráse visto. Aquí hay un atentado contra el conocimiento y la razón, yo no sé.
Por eso, o sea, o me falta información que no tenemos, pero yo no veo, o sea, yo no veo ni la imprudencia. La imprudencia es haberla admitido, eso sí lo hace imprudente. Nada, me preocupa porque, y de nuevo, desde el punto de vista político, porque todo esto no es un programa de análisis legal o jurídico, porque relativamente legales somos. Desde el punto de vista político, una vez más la gobernadora no le dieron toda la información y tomó decisiones a ciegas. Porque de verdad que en uno de sus primeros, este es su tercer nombramiento, yo creo. Que es una bobería, porque es un interinato. O sea, vamos a poner esto en contexto. Este señor no está nominado para el puesto. Presumiblemente están buscando a alguien. O a menos que esta ahora sea la última estrategia política de coger la temperatura.
Eso ocurrió con el de educación.
Con el de educación.
Lo nombraron precisamente a través de este proceso.
Interinato y después lo nombraron. Me imagino que la gobernadora tiene la manera de probar las aguas, ¿no? Y si me aprobaron como interino, pues me lo tienen que aprobar como permanente, porque sería medio extraño, ¿verdad? Que
ver cómo se desempeña, si también tiene la capacidad.
No sé. Pero para un interinato, nadie orientó a la gobernadora sobre esta controversia. O sea, deberíamos estar hablando de esto. el país, o sea, no nosotros, nosotros hablamos de los que nos dé la gana. Pero, o sea, el, y esto, the saga goes on, porque la votación es el lunes. Así que el lunes volverá a ser tema. De verdad que la gobernadora debió haber nombrado a alguien para que aguante el poste un jato. Porque no, no es que por este no se va a dar una batalla campal, porque es interino.
Pues yo, alguien tenía que nombrar, ¿no?
Está bien, pero chico, pero
antes. ¿A este?
Pero antes de nombrar, yo le pido a mis ayudantes, averigüenme a quién nombramos, hagan una recomendación y que no esté envuelto en ningún revolú. Porque bastantes revolúces yo tengo, Carlos.
Pero supongo yo.
Pero o sea, ¿para qué yo quiero revolú de gratis?
Pero es que aquí puedo explicar, puedo pensar, pero voy a tener que acabar dándote la razón. Porque lo que puedo pensar es que el issue de él es una tontería.
¿Por eso?
Como es una tontería y no hizo nada impropio, al contrario, uno podría decir que tiene hasta sentido que haya que, compartido la opinión. Pero si esa es la posición, entonces había que ir, como tú decías, mire, aquí nosotros diferimos de que haya habido una cosa de correcto. Esto, entendemos que es correcto, etcétera. Pero entonces tú allí con el rabo entre las patas a pedir perdón y a decir que fue un error, pues entonces...
Entonces fue un error. Pues, entonces si fue un error, ¿para qué lo nombraron?
A menos que, pues, lo otro que tú puedes decir es un error bobo. Por lo tanto, no hay mayor bueno, tampoco.
Una imprudencia no es un error bobo. Pero, él lo cataloga como imprudencia.
Pero eso, pues.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.